Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias. La protección de la producción y el mercado doméstico contra productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado mundial. Soberanía alimentaria también es una protección contra lo que se conoce como dumping, la venta de un producto por un valor que está muy por debajo de los costos de producción. Este concepto de soberanía alimentaria choca contra la actual Organización Mundial de Comercio Agrícola impuesto por la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Remarcamos, la importación de alimentos baratos de dudosa calidad debilita y termina acabando con la producción y hasta la población agraria local.
Vamos a precisarle el alimento, porque la soberanía ya la vamos perdiendo. Hablo de la soberanía alimentaria. Ya estamos dependiendo de una importación cuando nosotros fuimos de los mayores productores, tanto de carne, leche, lana y todo, digamos, sus derivados que hacían trabajar las empresas. Hoy la propuesta de este gobierno es extranjerizar a la tierra con capitales extranjeros. Ya no somos dueños de 19 departamentos, sino de 14. Pero digo, lo que es peor, no hay una propuesta de trabajo. Y esto a la corta, ¿no? A la larga. A la corta nos vamos a quedar sin alimento.
Movimientos campesinos de Asia, África y América Latina se han nucleado en Vía Campesina. Luchan por la recuperación de su soberanía alimentaria centrada en la producción local a pequeña escala y ecológica. Una agricultura campesina que alimente al mundo y lo alimente mejor.
En 1976, según la FAO, había 800 millones de hambrientos. Ahora tenemos más de 1.000 millones de hambrientos. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere resolver el problema del hambre.
¿Quiénes somos?
Multinacionales, ellos no piensan en la gente, ellos piensan es en reenriquecerse cada vez más, ¿no? En ver todo en esa forma de eficientismo, de rentabilidad, de ver cuánto estoy ganando, es eso, ¿no? Ellos no les interesa para nada el bienestar social de la gente, ni esas empresas que dicen tener una responsabilidad social. Todos sabemos bien por qué lo hacen.
Real. En Burkina Faso, defendemos los intereses de nuestros vaillants cultivadores y paysans.
Estamos aquí desde Burkina Faso. Venimos a defender los intereses de nuestros campesinos y agricultores para promover la equidad en los intercambios comerciales y luchar contra el dumping. Queremos escuela para nuestros niños, vestidos para nuestros niños, alimentos para nuestros niños, para que todos podamos sentirnos a gusto y haya felicidad en los hogares de África.
Un modelo de producción que ha convertido los alimentos en finanzas, ¿no? En especulación financiera, y ha convertido la tierra en especulación financiera. Entonces no es la preocupación de la revolución verde o la revolución transgénica salvar y solucionar el hambre de miles de millones de seres humanos, sino de dar rentabilidad y maximización de la ganancia a unos pocos dueños de estas grandes empresas.
Diálogo con Raúl Sibeki, periodista y analista del Movimiento Social Mundial. Parecería que producir no sirve, o mejor dicho, no rinde, y menos todavía con trabajadores díscolos.
Vista de la conciencia en escenarios sangrientos, ese soy yo.
Especulación financiera. Capitales que buscan ganancias rápidas y sobredimensionadas, pero además Con los años se ha ido tejiendo una malla de acuerdos internacionales que viene de la Ronda GATT, que viene del AMI, que ahora hay tribunales mundiales como el CIADI del Banco Mundial, en donde si vos no respetás cierta legislación, hay un castigo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, está todo. Está la experiencia, la tecnología, está la legislación, está la presión política y están los capitales. Entonces, ¿qué sucede? Vos, por X razones, querés que vengan capitales al Uruguay. Los capitales que vienen no son el capital que te va a beneficiar e integrar a la población. Acá han venido capitales neozelandeses, impulsados por el anterior gobierno y por el Ministerio de Economía, José Mujica, y Agassi, para impulsar la lechería. Se fundieron y se tuvieron que ir. El último fue ahora en Rocha. ¿Por qué? Porque primero que son pocos capitales los que vienen para eso, para la producción, y además porque son sectores que no dan ganancia rápida. Hoy el capital lo que necesita es una devolución rápida, porque el capital cambió. Entonces los capitales que vienen son capitales especulativos. Invierten en aquellas cosas que tienen un retorno muy rápido. ¿Qué vienen? Capitales argentinos fugados de malversaciones o de evasión fiscal. ¿Y dónde invierten? Lo blanquean invirtiendo en Punta del Este, en negocios inmobiliarios u otros. ¿Qué vienen? Capitales como los de la minería, que invierten, dicen, 2.000 millones de dólares en 30 años y por año, en un año o año y medio amortizan lo que invirtieron. Al Estado le quedan 50, 60 millones de dólares al año. El mineral de hierro, ellos creo que lo calculan a 60 y pico de dólares y está a 100 y pico. Entonces, es un negocio redondo. Y eso es lo que pasa en toda América Latina.
Itelvina, desde Brasil, del Movimiento Sin Tierra, dice: esta agricultura es una agricultura sin la gente. Es una agricultura que no está de acuerdo con la naturaleza ni con los seres humanos.
Esa agricultura es una agricultura sin gente. Então é uma agricultura que não tem compromisso com a natureza e com os seres humanos.
O problema que nos ha traído el agronegocio es la soja y la soja transgénica. Esto ha producido un cambio del uso del suelo importante y nos ha desplazado los campesinos.
Os camponeses estão a perder as suas terras devido à chegada das multinacionais que querem ocupar as nossas terras para a produção de agrocombustível.
Os governos locais devem deixar de ser cúmplices para mudar.
Los campesinos moçambiqueños estamos perdiendo las tierras debido a la llegada de las multinacionales. Los gobiernos deben dejar de ser cúmplices. Son ellos los que aceptan a las multinacionales en nuestros territorios y nos perjudican a los agricultores y a la tierra.
Los ríos en el hábitat de las comunidades indígenas campesinas, incluso en las personas que trabajan en estas grandes plantaciones, tienen grandes efectos negativos en la salud de las poblaciones que viven cerca de esto.
Amo la tierra, nací en la tierra. Y la tierra es lo más noble que hay.
¿Se habla de land grabbing o extractivismo?
Significa aprovechar los bienes de la... Se extraen los bienes de la naturaleza. Primero el agua. América Latina es el continente que tiene la mitad del agua del mundo. Comillas, nos sobra agua. ¿Tá? Entonces se puede usar toda el agua que se quiera. El eucaliptus, cada arbolito, chupa 30 litros por día. Entonces no podés plantarlo en España porque te morís, digo, o en China porque no hay agua. La soja y todo lo que es los cereales requieren mucha agua. Y es todo lo que es la minería también requiere mucha agua. Agua que después queda contaminada. Entonces no se puede usar, hay que usar mucha. Pero además se utiliza la biodiversidad, que en América Latina hay mucha. Los hidrocarburos, las riquezas naturales. Entonces, ¿por qué se llama extractivismo? Porque extraen y exportan sin transformación. ¿Uruguay qué exporta? Exporta rolos de madera a la zona franca donde está Botnia. Exporta soja en grano, ni siquiera harina o pellets o aceite. exporta ahora, va a exportar este mineral de hierro en bruto. En Brasil hay toda una discusión que planteó Lula diciendo, queremos que el mineral de hierro, que Brasil es el primer exportador del mundo, se industrialice, por lo menos una parte. Claro, Brasil tiene 70 años desde Volta Redonda de industria siderúrgica. Entonces, bueno, en Uruguay no se plantea eso. Pero, bueno, y después están todos los efectos económicos. Están todos los efectos ambientales, que ustedes los habrán discutido, y los sociales. Porque, ¿qué pasa? La minería no necesita trabajadores. Ni la minería, ni el extractivismo, muy poquito. Ni siquiera necesita consumidores. Entonces, genera exclusión. En América Latina, este modelo está generando exclusión. Está generando que se cierren, por ejemplo, tambos. La lechería en crisis. Eso es un problema. Es un problema grave porque la lechería es la que más mantiene a la gente en el campo. La soja no mantiene a nadie, la forestación no mantiene a nadie, la minería menos. Entonces, aquí hay un problema.
Mientras nosotros mantenemos este diálogo, en todos los continentes millones de personas están luchando contra este capitalismo cuervo y este mundo bancarizado.
Luchamos por la recuperación de nuestros territorios que están siendo ocupados por empresas multinacionales, especialmente por brasileros. Luchamos por una producción agroecológica sana y por un arraigo de las familias indígenas y campesinas para poder vivir.
Monsanto has been playing a major role in the seed market of India.
Acá traducimos a la delegada de Vía Campesina India. Ella dice, Monsanto tiene un papel importante en el comercio de semillas en India. Venden sus semillas y su tecnología a través de empresas indias, de instituciones de gobierno indio y de las universidades indias. Nosotros teníamos una antigua tradición de intercambio de semillas entre los agricultores.
Yo le admitiría al gobierno que me dijera, hoy la relación de fuerzas entre un Estado, sobre todo un Estado chico, y el capital, es tan desigual que nosotros no podemos salir del extractivismo. Lo cual es una discusión que yo acepto. Lo que no acepto es que me digan que esto es lo bueno, que la minería es lo bueno. Eso es lo que no puedo aceptar. Vos podés decirme, miren, vamos a ponerle impuestos y vamos a recaudar todo lo posible para que en un tiempo determinado empecemos a exportar otras cosas y a salir de ese modelo. Entonces yo te digo, claro, evidentemente en 2 años no se puede romper con el modelo, y menos un país chico. A Brasil, las exportaciones a China lo están desindustrializando, ni que hablar de Uruguay. Entonces, exportamos ganado en pie. En el momento que más se exporta carne y más alto está el precio de la carne, hay obreros frigoríficos que van al seguro de paro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haga una crisis? Porque de la crisis no se sale con políticas sociales. Nosotros no tomamos iniciativas, nos dejamos llevar por la ola. Entonces, eso es para mí, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque en 30 años se nos fue el mineral de hierro.
No solo habrá desaparecido el hierro, también la biodiversidad, el agua, la tierra fértil y también la poca gente que aún queda en el campo. Ahora recogemos la mirada de Silvia Martínez. Es documentalista y, sobre todas las cosas, activista social. Estás en el tema de la tierra. ¿Por qué?
Mira, estando en Bella Unión en una juntada para interiorizarnos, informarnos sobre el tema de Don Ney Teddy y su expulsión como colono de su tierra, yo me encontré por primera vez con Federico Cantera, de allá, de Cerro Chato, Valentine. Y ya en la noche, después de algunas cañas, no sé por qué, a Federico se le ocurrió preguntarme, ¿y vos por qué estás en el tema de la tierra? Y yo le contesté lo mismo que te voy a contestar a vos. Mi abuelo, el padre de mi madre, era un pequeño estanciero en Durazno, allá por Molles de Quintero. Estaba rodeado de bordaberris. y era además de productor él mismo, capataz de Domingo Bordaberry, el padre de Juan María. Cuando Domingo Bordaberry le pidió a mi abuelo, le exigió a mi abuelo autorizar y avalar una estafa en la herencia a sus hermanos, mi abuelo le dijo que no. Y obviamente fue despedido como capataz. Y bueno, con esa producción que él tenía, no daba para alimentar y hacer estudiar a 6 hijos. Así que se trasladó primero a Durazno, donde compró una estación de servicio, y después a Montevideo, ya a pasar su jubilación. Nunca conocí a un hombre más triste. Y es esa tristeza de mi abuelo la que me emociona hasta hoy, la que yo reivindico. Eso, y todo lo demás viene después, ¿viste? El entendimiento de los temas de la tierra a mí me llega ya más profundamente en el sentido de la racionalidad, trabajando en un proyecto de investigación sobre el uso de la tierra por parte de los mini pequeños campesinos pobres, ultra pobres de Haití, cuando descubro que son los mejores agricultores de la tierra porque le sacan el mejor rendimiento seco utilizable, consumible, a la hectárea, sin insumos. En esos pedregales de montañas erosionadas a causa de los monocultivos de café, caña de azúcar y esencialmente eucaliptus, es de donde los campesinos, los agricultores haitianos, sacan el mayor rendimiento por hectárea de producto consumible del planeta, haciendo ellos mismos tierra, que fue, si ustedes lo recuerdan, lo primero que hizo José Pedro junto con Carlitos Guimarães, que venía de Rivera de ser maestro rural también en Villa García, cuando se plantearon hacer una chacra. ¿Cómo vamos a hacer en este pedregal? Vamos a fabricar terreno. Entonces, si querés, es un encadenarse temas aparentemente sueltos que dentro del marco de lo que es uno, o lo que fue uno, como habiendo descubierto el problema del capitalismo y del imperialismo, siendo nosotras muy jóvenes, en la época liceal, durante la guerra de Vietnam, durante la invasión a la República Dominicana, en fin, en toda aquella época, luego esas fichas caen y se ubican solas, todas juntas, y te dan el panorama de que hoy es el primer tema, el fundamental tema, y que está encima de todos nuestros demás temas, el defender la tierra a quien vive de la tierra, quien la habita, la cuida con amor y quien la trabaja. Bien. Futuro de la humanidad, preservación de la especie, de las especies.
Celia Montevideo ha estado siempre y lo sigue estando de espaldas al campo. No tiene muy en cuenta de dónde vienen los alimentos ni los sacrificios que significa producir esos alimentos. ¿Cómo hacen ustedes para que Montevideo, el colectivo de ustedes, convoque a la gente, concientizando para la participación, para que haya mayor compromiso?
En un principio, hace ya 1 año y medio, 2 años, quienes empezaron a moverse y quienes nos despertaron a la gravedad de este asunto de la tiría, que ni siquiera habíamos oído hablar, fueron los propios productores afectados por el pedido de sus tierras.
Valentín y Cerro Chato.
Valentín y Cerro Chato. Uno ya tiene cierta experiencia en ver venir emprendimientos extranjeros y desconfiar, porque no te queda otra. El primer reflejo es el único reflejo sano. Rápidamente, por nuestra, te estoy hablando en general, un grupo de militantes y de gente que tenemos experiencia, vida en eso, que somos, andamos todos en los 60 años más o menos, entendimos de cómo venía la cosa. Digamos, ese fue el primer núcleo motivador. La idea empezó a germinar, la idea de oponerse empezó a germinar a partir del llamado del interior rural, de productores pequeños y medianos, de la zona de Cerro Chato y Valentín, Ruta 7. En un principio hicimos llamados muy generales a la gente con la que uno tiene costumbre de juntarse cuando hay temas urgentes de derechos humanos, la defensa de Don Eitedi como colono, porque además eso convocaba mucho por el hecho de que Don Ney fue peludo y fue uno de los que participó en la fundación de UTA. Es decir, viene, las primeras juntadas vienen de las raíces de los temas que nos han aglutinado más o menos siempre. Una de las características de estas juntadas es que se dio entre gente que ya ha abandonado la política partidaria dentro del partido de gobierno, ex Frente Amplistas, gente de izquierda con un compromiso social y político que ya ha abandonado individualmente, en general, la fila, la militancia dentro de la fuerza política Frente Amplio. Y desde hace un año y medio nos venimos preguntando cómo trabajar. Entonces, cada grupo, ateneos, pequeñas cooperativas, colectivos formados a las apuradas, SAUCE como colectivo que tiene como base los trabajos de la cooperativa de consumo de la chacra y su incidencia en la zona, pequeños grupos de estudiantes universitarios, algún profesor universitario, Pablo Díaz, del Observatorio de Tierras de la Facultad de Humanidades, gente como Pablo Antoria y la gente de Asamblea del Callejón, que ya venían peleando temas ambientales desde el anuncio de que Bosnia se iba a instalar en Uruguay, en fin. Durante este año y medio venimos preguntándonos cómo vamos a hacer para dialogar con otros sectores, otras gentes dentro de esta sociedad montevideana que, como vos decís, están ajenas a los temas de la producción de su propio alimento y a la calidad de su propio alimento y a la sanidad de su propio alimento. Yo creo que hay dos cosas que han incidido en que el 11 de octubre viéramos desbordadas nuestras expectativas. Una es la cantidad de información que circula a través de las redes, fundamentalmente acerca de esta embestida de las empresas mineras en todo el continente, y especialmente las noticias que llegan de las resistencias en Argentina. Eso a través de Internet, eso como vía de información, como soporte de información, ha conmovido a muchísima gente joven que por primera vez en su vida se interesan por un asunto colectivo y de sociedad y de proyecto de país. Sin tener demasiado dato objetivo, tienen un sentimiento, y ese sentimiento es cierto, es válido, es correcto, y los trae hacia aquí, hacia esta resistencia. Es una mezcla de sentimiento e intuición que es perfecta. Ellos están diciendo con sus actitudes una gran verdad. Tenemos que llegar aquí sin plantearnos demasiadas preguntas. En todo caso, el que necesite plantearse preguntas, necesite más información, conocer de números, que lo haga. Todos vamos a estar ahí para ayudarnos entre nosotros. Pero el tema capital es uno y es grande. Nos quedamos sin país físico. Y ninguna población puede vivir sin país físico. Y eso no es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión de supervivencia de la especie que vive encima de un territorio delimitado. Hemos retomado, pero a las apuradas, de un día para el otro. De repente nos juntamos dos a tomar unos mates y a charlar de nuestros hijos. Y decimos, pa, hay una marcha, me enteré que hay una marcha de FUGBAM por el Día de los Sin Techo. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos volantes necesitamos? Ahí conseguimos que nos hagan volantes a un precio baratísimo en una noche. Juntamos los volantes, nos vamos a la marcha, dos, y repartimos todos los volantes que tenemos en la mano, diciéndole uno por uno a las personas, che, mirá que esto es en defensa de la tierra, es contra la minería, hay que informarse, hay que ver cómo viene este asunto, nos estamos quedando sin país, viste, son unos pocos segundos, multiplicarlo por varios miles de personas, tenés un canal de televisión unipersonal, y esas cosas están teniendo respuesta, están dando resultados.
Estamos cerrando la edición del día de hoy. El tema recién lo estamos abriendo. Gracias a las compañeras y compañeros que hicieron posible el programa de hoy. Nos reencontramos la próxima semana desde la Chacra Cooperativa de Sauce, Departamento de Canelones. Hasta entonces. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.